RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía, programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. El programa está conducido y dirigido por quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, bajo la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean bienvenidos a este su programa.
Reflexiones.
En nuestra emisión del programa de hoy, que hemos titulado Actualidad de la filosofía medieval, nos aproximaremos al sentido de la filosofía medieval para discutir la muy conocida afirmación de la época oscura, que dentro del discurso académico y cotidiano se ha extendido a lo largo de la historia. Tendremos la posibilidad de repensar las circunstancias históricas, sociales y políticas que marcan a este periodo como una época que obstaculizó el desarrollo científico y moral, basado en una ortodoxia rígida y acrítica, para proponerlo como un periodo de florecimiento espiritual, de búsqueda de la armonía natural y de la defensa por los asuntos humanos, para a partir de allí lograr una visión más integral de la filosofía medieval. Además, nos acompañan en este espacio Carlos Beltrán, de Comunicación y Prensa, del SEAD José Acevedo y Gómez, y la estudiante de Licenciatura en Filosofía, Karen Moreno. Bienvenidos, Carlos y Karen. Esperamos tenerlos como partícipes y acompañantes de este programa por un buen tiempo.
Sofía, muchas gracias por este espacio que nos brinda para conocer un poco más sobre la filosofía y precisamente este tema tan importante sobre la filosofía medieval, para discutir qué fue de la fe y qué ocurrió con la razón, y sus contradicciones o su punto en común. Sería hoy un buen espacio, un buen momento para encontrar alguna respuesta en este tema tan discutido y de tanta actualidad.
Gracias, profesora Carmen, por invitarnos en la emisión del programa y en espera de poderla acompañar en las siguientes emisiones.
Bueno, y nuestro invitado del día de hoy es el profesor César Ibarra, quien es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad de Santo Tomás, especialista en Educación, Cultura y Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido, profesor, a este su espacio Palabreando con Sofía.
Buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Es para mí un gusto estar en este programa Palabreando con Sofía para compartir con los estudiantes, docentes y también con el público que escucha esta emisora virtual de la UNAD, una reflexión sobre la aventura de la filosofía. Muchas gracias por la invitación.
Iniciamos entonces este espacio de Palabreando con Sofía y hoy hemos invitado al profesor César Ibarra, quien se encuentra en la ciudad de Pasto. Lo hemos contactado a través de una web, gracias al servicio del internet. Y le preguntamos al profesor César Ibarra, ¿cuál es la principal característica, en pocas palabras, de la Edad Media o Medioevo?
Bien, la Edad Media, más que un tiempo cronológico, diríamos nosotros que es más bien como un momento cultural. Es el momento cultural más grande en la historia de la humanidad. Ha durado casi 1000 años. Desde la caída del Imperio Romano hacia finales del siglo V, más exactamente en el año 476, cayó el Imperio Romano y comienza de algún modo la Edad Media. No vamos a decir que es la única, la única forma de dividir el tiempo, pero sí es probablemente la más importante, la caída del Imperio Romano. Y duró hasta prácticamente el siglo XV, cuando se produjeron una serie de acontecimientos que dieron al traste con la Edad Media. Podríamos específicamente hablar de la división de Europa en cuestiones religiosas. Aparece el protestantismo, paralelamente también aparece la imprenta, que va a popularizar el conocimiento y le va a quitar a la Iglesia, que es como la dueña de la Edad Media, le va a quitar el poder que tenía también. Y también un acontecimiento central que va a acabar con la Edad Media es el descubrimiento de América. Sin embargo, pues también tenemos que afirmar que la Edad Media no es simplemente un paréntesis, sino que estamos hablando de toda una época cultural con una serie de características muy importantes que van a ser de este periodo de la historia una clave para entender al hombre de hoy y al hombre de todos los tiempos. También se da al interior de la Edad Media una división interna. Entonces, hablamos de una temprana Edad Media, y luego hablamos de la alta Edad Media, en la que el protagonista principal es Santo Tomás de Aquino, y luego hablamos de la baja Edad Media, cuando ya la Edad Media empieza a declinar y va entrando el modernismo. Entonces, hablamos de 1000 años de la historia, y hablamos de una época tan grande que tiene una división interna, temprana, alta y baja Edad Media. Otros la categorizan de otras maneras, pero yo en mi querido hacerlo de esta manera.
Profesor César, quisiera preguntarle, ¿qué aspectos de la Edad Media se asemejan a nuestra realidad?
Bien, un poco cuando hacemos estos análisis sobre la Edad Media, un poco la pregunta que nos queda a nosotros es la de que ¿para qué sirve esto? ¿Para qué estudiar la Edad Media? ¿Para qué estudiar la filosofía de la Edad Media si es un periodo tan lejano en la historia? Pero obviamente hay muchos puntos en los que la filosofía, especialmente de la Edad Media, puede hacer, como dijéramos, como unos puntos de contacto con la vida nuestra. Vemos allí, por ejemplo, para comenzar a hablar de eso, tendríamos que decir que en la Edad Media se da un cruce de civilizaciones y de culturas. Encontramos, por ejemplo, que se dan en la Edad Media, sobre todo en España, la confluencia del mundo árabe. Recordemos que España estuvo dominada por los árabes durante 8 siglos. En la Europa medieval confluyen la cultura árabe, la cultura judía y la cultura cristiana, en algunos casos de manera pacífica. Por ejemplo, en España tenemos la Escuela de Traductores de Toledo, es un ejemplo de cómo pudieron convivir de una manera pacífica, armónica y muy respetuosa, tres culturas tan distintas y tan diversas como son la musulmana, la judía y la cristiana. Ese es un punto que a nosotros hoy nos habla, porque estamos viviendo en un momento en el que ciertamente podemos hablar de un mundo globalizado, pero en el que estamos viviendo otra vez unas ciertas formas de intolerancia que nos impiden vivir de una manera fraterna, de una manera humana entre nosotros. Estamos grabando este programa hoy en el 11 de septiembre, en el que recordamos un ataque terrorista árabe contra una nación, digamos, cristiana, entre comillas. Entonces, esto indica que hoy hay formas de intolerancia, incluso de terrorismo, que se basan en esas diferencias culturales, mientras que en la Edad Media, aunque también hubo formas de intolerancia, podemos afirmar que también hubo formas de convivencia y de coexistencia entre las culturas que son muy interesantes. Ese es un punto muy importante. Otro punto que también se dio en la Edad Media es que la ciencia no estaba tan disgregada como hoy. Hoy encontramos que los científicos, por ejemplo, usando la medicina como ejemplo, vemos cómo vamos pasando a una hiperespecialización. Un médico no atiende una enfermedad cualquiera. Siempre tenemos que ir donde el especialista. Si nos duele el talón, tenemos que ir donde un especialista. Si nos duele el pulmón, tenemos que ir donde otro especialista. La ciencia se ha disgregado, se ha convertido como en una serie de estancos diferentes en el que el científico atiende áreas específicas del saber. En la Edad Media no. En la Edad Media encontramos fenómenos como el de San Alberto Magno, por ejemplo, o de San Isidoro de Sevilla, aunque es en los que la ciencia recae en una sola persona, podía dominar toda la ciencia de su tiempo. A diferencia de esta hiperespecialización nuestra, podríamos hablar más bien de una integración de la ciencia, que sería muy importante que no terminemos haciendo pequeñas ciencias que se especializan en cositas, pero que olvidan como la dimensión total del hombre. Otro aspecto muy importante es la rigurosidad académica. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, es un escritor muy fecundo, un escritor de un método tan estricto que a nosotros nos extraña, porque estamos acostumbrados a ese fenómeno actual de copiar y pegar. Entonces, copiar, cogemos de un lado, pegamos otro y pensamos que estamos haciendo ciencia. Santo Tomás no, Santo Tomás de una manera muy metódica, muy rigurosa, va escribiendo sus obras y nos va dejando todo este tesoro que nos ha dejado, casi 800 obras que Santo Tomás escribió de una manera muy rigurosa, muy metódica, de una manera muy científica. Desafortunadamente hoy partimos del hecho de que el hombre de hoy no tiene ese rigor científico que esperamos en lo otro. También es muy interesante que la Edad Media es el tiempo de la universidad. Siempre pensamos en la Edad Media como en un periodo oscuro. Hablamos del oscurantismo de la Edad Media. Y ciertamente hubo oscurantismo en la Edad Media. De la misma manera estamos aquí a punto de celebrar unos acuerdos de paz que quién sabe si lleguen a su fin. Durante más de 60 años nos hemos estado en la historia contemporánea. En la Edad Media también hubo periodos oscuros, pero también hubo momentos muy luminosos. Y probablemente el aporte cultural más importante de la Edad Media sea el descubrimiento de la universidad. La universidad se origina allí. Y la universidad era como un eje integrador de la cultura en la Edad Media, en un tiempo en el que lo único que existía era la religión, pues la universidad va a ayudar también a integrar a la de la comunidad. En eso también tenemos hoy una crisis. La universidad ha dejado de ser un eje integrador. Ahora hay otras cosas. Nosotros vivimos aquí dentro de la universidad y pensamos que esto es todo. Pero fuera hay otras fuerzas que hacen muy importantes de la Edad Media. Es, por ejemplo, el redescubrimiento de la naturaleza como un objeto de estudio. En el caso de San Alberto Magno, por ejemplo, como botánico, como biólogo, como científico. También la naturaleza como un objeto de estética e incluso de la mística, por ejemplo en la persona de San Francisco de Asís, de los primeros franciscanos. El amor por la naturaleza de San Francisco, que es un hombre medieval, es un hito para el hombre de hoy. Hoy en el que la naturaleza está tan desastrada, el cambio climático, el deshielo de los polos, de las estaciones, etcétera, en los forestales que estamos viviendo en este parte del mundo, especialmente aquí en Colombia y en España, nos hacen ver que el hombre se olvidó de la naturaleza. Entonces esta Edad Media recuerda que allí estuvo San Francisco de Asís, que nos enseñó que la creación es nuestra madre y que las criaturas son nuestros hermanos y que tenemos que convivir de una manera pacífica con todas las criaturas. En ese sentido, la Edad Media también es otro un tiempo muy especial. Yo diría, queridos oyentes, que esos son como los grandes aportes de la Edad Media en relación con el tiempo de hoy.
Profesor César, y para terminar, ¿cómo puede la filosofía medieval brindarnos un marco de análisis sobre nuestras realidades actuales?
Yo pienso que la Edad Media tiene mucho que decirle de hoy. En primer lugar, yo pienso que es una vuelta a tiene la pretensión de haber vuelto a lo humano, pero lo que hizo fue volver a lo clásico, volver a la escultura griega, a la cultura griega, volver a estudiar a los grandes filósofos, pero en el fondo despojó al hombre de otros valores, por ejemplo del valor de lo trascendente. Hizo una división muy fuerte en la cultura y en el conocimiento del hombre. La Edad Media en ese sentido puede ayudarnos a ser como más integrales, como más holísticos, que llamamos hoy. Luego también la vuelta a la naturaleza. Yo pienso que el hombre y la mujer de hoy tienen que reconocer que han cometido un gran pecado contra la creación. que el mundo lo iban a acabar las armas nucleares, la Tercera Guerra Mundial, etcétera. Pero hoy contemplamos con tristeza que lo que ha dañado, lo que está dañando la naturaleza y lo que nos va a llevar a la extinción como especie es el cambio climático, que es responsabilidad no de un loco que oprime un botón y lanza un misil, sino que es la responsabilidad y la culpa de todos los hombres y de todas las mujeres en la medida en que no somos capaces de convivir con la naturaleza. Y luego, en que volvamos a una visión de la naturaleza más humana. Yo pienso que la Edad Media, entonces, en conclusión, tiene ese valor, el valor de hacernos volver a lo humano, de hacernos volver a la naturaleza y de hacernos entender que la ciencia tiene que estar puesta al servicio del hombre, no al servicio del capital, no al servicio del científico, no al servicio del conocimiento, sino que la ciencia tiene que volver a la persona humana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual, todos los martes, 3:30 de la tarde.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, quisiéramos recomendarles la lectura del texto El espíritu de la filosofía medieval de T.N. Gilson. Retomando entonces a nuestro invitado, el profesor César Ibarra, quisiéramos preguntarle cuál es la importancia de este texto, especialmente para el tema que estamos tratando en el día de hoy en la emisión de Palabreando sobre la actualidad de la filosofía moderna, y cuál es el llamado del autor con relación al espíritu de la Edad Medieval y sus aportes para entender y para comprender un poco las realidades que vivimos hoy en nuestros tiempos.
El libro que quisiera proponerles a nuestros oyentes del programa Palabreando con Sofía se llama El espíritu de la filosofía medieval. El autor es Étienne Gilson, que es un filósofo francés de principios del siglo XX. Me parece a mí que este libro es muy, muy interesante porque nos muestra cómo en el siglo XX se dio como un despertar de la filosofía medieval. Ahora lo voy a explicar un poco más ampliamente, pero esta es la obra que les quisiera proponer. Étienne Gilson es un filósofo francés, nació en el año 1884, hace relativamente poco, en el año 1978. Es un filósofo e historiador especializado en la filosofía francesa, pero también en lo que llamamos la neoescolástica, y es un especialista en Santo Tomás de Aquino. Étienne Gilson hizo una gran carrera, tanto como filósofo como también como docente universitario, y descubrió a lo largo de sus estudios la filosofía de la Edad Media. Especialmente redescubrió a Santo Tomás. Estaba estudiando a Kant, estaba estudiando a otros filósofos modernos, y al tratar de, y con ellos ya como el enlace histórico entre las distintas filosofías, descubrió que Santo Tomás de Aquino le podía dar un gran aporte a la vida del hombre contemporáneo. Entonces se dedicó a recorrer el mundo dando conferencias, dando lecciones, especialmente sobre la filosofía cristiana. Siempre se ha discutido sobre si le podemos poner adjetivos a la filosofía, y un adjetivo que ha sido muy combatido a lo largo de la historia es este: es hasta qué punto se puede hablar de filosofía cristiana, porque tenemos ahí un poco el prejuicio y el recelo de que la religión quiere manipular a la filosofía, como aparentemente lo hizo en la Edad Media. Recordemos esa palabra que usamos en nuestros estudios filosóficos cuando hablamos de que la filosofía se convirtió en una esclava de la filosofía, perdón, se convirtió en una esclava de la teología. La teología se convirtió como una especie de ciencia mayor, una ciencia menor, como un auxiliar de la teología. T.N. Gilson, en su obra, no solamente en esta obra, sino en del espíritu de la filosofía medieval, sino en todas las obras, que son muchas, ahora vamos a decir algunas, pues nos ayuda a comprender como para él y para su escuela, sí existe una filosofía cristiana, y como él la sostiene con su discurso, este es el autor que es Etienne Gilson. Su obra está marcada, yo pienso, de un modo muy personal, está marcada por unas experiencias históricas y culturales muy complicadas, y son las relacionadas con las dos guerras mundiales. La mayor producción de Etienne Gilson, la más fuerte, se hizo entre las dos guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra. Yo pienso que para un hombre europeo, para un francés especialmente, que tiene que padecer las dos guerras, que pierde, el hombre pierde de alguna manera el sentido de la existencia, la crueldad, la barbarie, todo el despojo que hizo Alemania de Francia, por ejemplo, pues tiene que haber producido en el ánimo de Gilson y de otros autores de su tiempo, pues una cierta preocupación por lo humano. Y en ese sentido la filosofía de Gilson está marcada por un retorno a lo religioso, por un retorno a la teología de la fe, porque necesita encontrar caminos para explicar, si es que se puede explicar, toda la barbarie que acaba de pasar Europa por la Primera Guerra Mundial y por la Primera Guerra Mundial que se viene encima. Quisiera esbozar, aparte de esta, me parece la más importante para nosotros, el espíritu de la filosofía medieval, otras cuatro o cinco obras muy importantes de Gilson, por ejemplo, una que se llama Por un orden católico, en la que muestra esto que llamamos la filosofía cristiana, cómo él piensa que el mundo sería mejor, que el mundo sería más feliz si se atuviera más cristiana de ver las cosas. Otra obra muy importante se denomina Santo Tomás de Aquino, y obviamente en ella, pues el autor nos presenta a este santo italiano, el príncipe de los filósofos cristianos, en toda su dimensión, no solamente como religioso, sino también como filósofo, como autor, como docente universitario. Recordemos que Santo Tomás fue un gran docente universitario, los más famosos teóricos de su tiempo. Otra obra muy importante es La filosofía, en la que se discute esa relación que se da entre fe y razón, que es como la preocupación de la Edad Media. ¿Hasta qué punto podemos conjugar las dos cosas? ¿Se contraponen? ¿No se contraponen? ¿Se complementan? Gilson nos va a enseñar que la filosofía, en la filosofía se puede hablar de fe y razón, y porque las dos apuntan a la misma verdad. La filosofía busca la verdad, por medio de la razón o por medio de la fe. No hay dos verdades, no hay una verdad religiosa y una verdad científica, no, hay una verdad. Y a esa verdad se encaminan tanto la fe como la razón. No hay contraposición entre la fe y la ciencia. Si hay una contraposición entre la fe y la ciencia, es que una de las dos no esté buscando la verdad. Pero si las dos están buscando la verdad, no tiene por qué haber una contraposición entre la una y la otra. Esa sería una obra también muy importante. Bueno, El espíritu de la filosofía medieval, que ya lo hemos dicho, es una serie de lecciones que Gilson dio sobre filosofía medieval, y luego él mismo se encargó de convertir cada una de sus discursos, cada una de sus lecciones, las convirtió en un capítulo del libro, y allí nos presenta una gran temática en la que aborda pues todos los problemas de la filosofía de la Edad Media y de su relación con el hombre de hoy. Bueno, podríamos decir, sobre todo desde este punto de vista cristiano, desde este punto de vista católico, se lo debemos a Gilson. En ese sentido tenemos también una obra que es La historia de la filosofía medieval, que es un libro en el que el autor pues nos presenta todo tan bello, tan misterioso, tan encantador de la Edad Media, lleno, como hemos dicho, de luces y también de sombras, periodo muy polémico, diría, pero muy interesante. Yo pienso que esta es como la obra de Etienne Gilson, autor que recomiendo a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, para que podamos tener unos argumentos pues para hablar de filosofía medieval.
Bueno, yo quiero despedir a nuestro invitado del día, el profesor César Ibarra, con un cálido agradecimiento por habernos aceptado la invitación a participar con estos temas que se tornan polémicos con relación a la filosofía medieval, y esperamos entonces que en una próxima ocasión nos vuelva a acompañar. Muchas gracias, profesor César, desde Pasto, por aceptar nuestra invitación.
Quiero agradecer al programa Palabreando con Sofía, a la profesora Carmen, a todas las personas que hacen posible que este programa llegue a toda la comunidad, a otras partes de nuestra sociedad, y espero pues que lo que hemos hablado ayude a que la filosofía medieval sea más conocida y más amada por todos, y que ojalá este periodo de la historia deje de ser considerado como un periodo oscuro y más bien encontremos en él puntos para hacer una reflexión sobre lo humano y sobre lo filosófico. Muchas gracias por la invitación.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango. Tango, todos los jueves a las 3 de la tarde en la RUB, para la audiencia global en línea. Momento cultural.
En nuestra tercera sección, Momento Cultural, invitamos a los estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, SEAD José Acevedo y Gómez, sede Bogotá, y Simón Bolívar, sede Cartagena, con el apoyo institucional de las Coordinaciones Nacionales de Programa, convocan a los estudiantes, profesionales, maestros, doctores de los distintos programas de filosofía y afines de las instituciones de educación superior a participar en Trasfondos y Perspectivas, Foro Nacional de Filosofía y Licenciatura en Filosofía, cuyo nombre en esta ocasión lleva por tema Filosofía y Globalización. Se llevará a cabo del 5 al 6 de octubre de 2012 en la ciudad de Cartagena, SEAD Simón Bolívar. Las áreas temáticas serán Ética, Política y Ciudadanía, Globalización, Lenguaje y Cultura, Enseñanza de la Filosofía en la Era Global, Filosofía, Tecnología y Medios Masivos. Para mayor información, ingresar a la página www.unad.edu.co.
Bueno, amigos, espero que les haya gustado los temas que teníamos preparado para el día de hoy, las invitaciones con las que culminamos este programa. Agradecemos igualmente a Karen Moreno y a Carlos Beltrán, quienes estuvieron durante todo el proceso de realización del programa, y esperamos que nos puedan acompañar en próximas sesiones.
Profe, muchas gracias a usted y a este espacio de Palabreando con Sofía. Con gusto estaremos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias, profesora Carmen, por invitarnos a participar en estos espacios, y invitamos a más compañeros a que nos acompañen en una próxima emisión.
Bueno, amigos, nos despedimos con esta hermosa canción de Hagar que se llama Epoch Simove.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.